Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Que la gracia de Dios también esté sobre cada uno de ustedes. En esta noche quiero compartir un tema que se llama Sufrir pacientemente la cruz es una parte de la negación de nosotros mismos. Ese es el tema. Sufrir pacientemente la cruz, hermano, es una parte de la negación de nosotros mismos. Y el texto que vamos a usar va a ser Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Es importante andar con la Biblia, hermano, es fundamental. Esencial. Relevante. Y sobre todo, hermano, acostumbrarnos, si es posible, decir, andar con una libreta y anotar. No porque lo que haya que hacer uno es tan importante, sino que porque va a nombrar la palabra de Dios y dejarla registrada es re importante, porque en algún momento, en el futuro, en alguna situación o circunstancia compleja, la palabra de Dios es la que en ese momento nos va a sostener. ¿Amén? Porque la mente, ustedes saben, es súper frágil. Entonces, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vamos a repetir por si alguien no tiene Biblia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En primer lugar, hermano, quiero empezar diciendo que mientras nosotros busquemos en esta vida vivir cómoda y tranquilamente, la Escritura nos induce a que nos entreguemos nosotros mismos y todo cuanto nosotros poseamos a la voluntad de Dios y nos pongamos en sus manos, para que Él domine y someta todo los anhelos y los deseos de nuestro corazón. A veces, hermano, deseamos con tantas ganas ser honrados, muchas veces tener honores, sentimos muchas veces un miedo exagerado a la pobreza, a no gozar del respeto de los demás, y siempre estamos huyendo de estas cosas. A nosotros, solo la bendición de Dios, hermano, debe bastarnos. Los que temen a Dios no apetecen ni esperan ni intentan por ningún otro lado, hermano, alcanzar la prosperidad. Que no sea por la sola bendición de Dios, y en consecuencia, hermano, descansarán y confiarán con toda seguridad en ella. Nosotros solo descansamos en la bendición de Dios. Y si alguna cosa nos sucede, hermano, y por alguna razón la bendición nos alcanza, no lo atribuimos nosotros a la mala suerte o a la habilidad que tenemos, sino que reconocemos a Dios como el autor de todas nuestras bendiciones y prosperidades, y solo a Él, hermano, se lo agradecemos. Tenemos la seguridad que Dios ordena y dirige todas las cosas, hermano, de modo que lo que nos acontece es lo que más le conviene a nuestra salvación. Pienso, hermanos, que ha renunciado a sí mismo como se debe aquel que ha puesto su vida totalmente, hermano, en las manos de Dios, y que acepta que su vida sea gobernada por la voluntad de Dios. Quien tenga esta disposición, suceda lo que suceda y vayan las cosas, hermano, como vayan, jamás se considerará desventurado ni se quejará contra Dios de su situación. Cuán necesario, hermano, es este sentimiento, considerando a cuántas cosas nosotros, hermano, estamos expuestos. A veces nos persiguen diferentes enfermedades, Estamos amenazados siempre de distintas necesidades. A veces, hermano, la muerte nos arrebata a nuestros padres, lo puede arrebatar a algún hijo, a la esposa, a un pariente, y otros tantos dolores que tenemos que enfrentar. Pero el hombre de Dios, esa mujer fiel al Señor, contempla aún en estas cosas, hermano, la clemencia de Dios. Podrá ver su casa desolada por la muerte de alguien, de algún pariente, pero no por eso, hermano, dejará de bendecir al Señor. Más bien considerará, hermano, que la gracia de Dios que habita en su casa no la dejará nunca desolada. Alabado sea Dios. Aunque nuestros negocios, hermano, muchas veces no vayan bien y la amenaza del hambre aparezca en el horizonte, aún así no desfallecerá, hermano, nuestro corazón, ni nos quejaremos contra Dios, sino que permaneceremos fuertes o permaneceremos firmes en nuestra confianza en Dios, sabiendo, hermano, que estamos bajo la protección de Él, como ovejas suyas que somos, apacentadas en sus pastos. Alabado sea Dios. La semana pasada, la hermana admirablemente o maravillosamente desgranaba un poco este Salmo 23, y cuántas cosas, hermano, nos encontramos, o con cuántas bendiciones nos encontramos en ese Salmo. Jehová, mi pastor, decía, nada, hermano, nos faltará. En delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma. Y esa es la pega del pastor, justamente, porque la palabra pastor viene de pastos, ¿no? Entonces, el pastor, bueno, nos pastorea y nos lleva a los buenos pastos y nos lleva a los buenos alimentos. Pero en el Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo suyo somos y ovejas, hermano, de su prado. Alabado sea Dios. Nosotros somos ovejas. La otra vez conversábamos, hermano, que es importante tener el espíritu de manada, porque somos una manada de ovejas. Y ese espíritu de manada es fundamental, hermano, para poder avanzar en la obra de Dios. Pero somos ovejas de su prado. Y esa es la seguridad más grande que tenemos, hermano, porque al prado de Dios no se mete nadie, hermano, si Dios no quiere. Nadie, hermano. Entonces nosotros estamos dentro como ovejas en el prado de Dios. Y solamente, hermano, si alguien se va a meter a hacerle algún daño o algo, solamente entra el que está autorizado por Dios. En el caso de Job lo vemos eso claramente. En el Salmo 55, o antes, Dios, hermano, nos dará el sustento preciso, hermano, por extremas que sean las circunstancias o las necesidades que estemos pasando. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él, hermano, te sustentará. Amén. Entonces, hermano, en el Salmo 71, 6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre, le decía el salmista. Incluso desde el vientre para adelante, hermano, ya el hombre estaba siendo sustentado por Dios. Entonces, en 1 Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, hermano, estemos contentos con eso. Alabado sea Dios. Nada más que eso, hermano. Todo lo demás, Dios dice que Él es el que empobrece y Él es el que enriquece. Pero teniendo abrigo y sustento, hermano, estemos contentos con eso. Alabado sea Dios. Bueno, no lo anotamos aquí, hermano, pero esa era la introducción. El primer punto, hermano, la necesidad de la cruz. Eso vamos a tratar. Es necesario, además, hermanos, que el entendimiento del hombre y de la mujer fiel se eleve más alto aún, hasta donde Cristo invita a sus discípulos a que cada uno, hermano, lleve la cruz de Cristo. Porque llevar la cruz, nosotros lo entendemos como los problemas, las dificultades que tenemos que pasar, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Eso es llevar la cruz de Cristo. En Mateo 16, 24 lo leíamos, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, hermano, la perderá. Y el que la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, esa persona la hallará. Pero aquí hay una cosa, hermano, que a mí me habló mucho en un tiempo, porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo, hermano? Y pierde su alma.
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, esto me llamó la atención, hermano, porque si pudiese existir en la creación o en el mundo un hombre, hermano, si pudiera existir uno solo, que pudiera adueñarse de todo el mundo, hermano, de todo el mundo. Ningún emperador lo ha podido lograr todavía, pero si existiese o si existiese la posibilidad, hermano, que uno solo se adueñara de todo el mundo y él fuera dueño de todo, de los mares, de los ríos, de la fuente de las aguas, de todas las empresas, de toda la tierra, de todos los animales, que sea dueño de todo, hermano. Sin embargo, de nada sirve, hermano, si su alma se pierde. No le sirve de nada, hermano. Y ni tampoco toda esa riqueza, hermano, esa abundancia tendría utilidad para darla como recompensa sobre un alma, incluso no sirve, hermano. Sobre una nomás. Entonces, que nosotros ganemos todo, hermano, o alcancemos todo lo que queramos, no sirve de nada, hermano, si nuestra alma, hermano, se pierde. Por eso él dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, finalmente la va a hallar. Amén. Amén, hermano. Porque a todos aquellos a quienes el Señor ha adoptado como hijo, deben prepararse, hermano, para una vida dura y trabajosa. Nosotros no se la pintamos en color aquí, hermano. Me acuerdo que estábamos conversando con la hermana Oriana en el almuerzo, y yo me acordaba que en el retiro de febrero del 2005, hace mucho tiempo atrás, ella habló sobre el desaliento, sobre el desaliento. Y decía ahí una frase, hermano, que a mí siempre me quedó dando vueltas en la casa, porque dijo, en ninguna parte, hermano, la Biblia, pero en ninguna parte dice que no van a venir los problemas o no vamos a tener problemas. Pero lo que sí dice, hermano, es que en medio de los problemas Dios nos iba a fortalecer. Eso sí que lo dice. Entonces ella nombró algunos versículos ahí, los conversamos a la hora 12. Por eso es importante anotar, hermano. No es que yo tenga memoria elefante, de hecho, es como de tío que la mía, es como chiquitita. Pero lo que sí es que anoto, entonces siempre estoy recordando, y en momentos difíciles me acuerdo esa palabra de Dios, hermano, y me levanto. Amén. Porque la voluntad de Dios, hermano, es ejercitar de esta manera a los suyos para ponerlos a prueba. Siempre hablamos de las pruebas. Y así se conduce el Padre con todos, comenzando por Jesucristo, hermano, su Hijo. Porque aunque era su Hijo amado, incluso el primogénito, el primero, en quien tenía toda su complacencia, dice, hermano, en Mateo 3:17, vemos que Dios a su propio Hijo, hermano, no le trató con ni un miramiento, ni uno. De modo que podemos decir fehacientemente, hermano, es decir, con toda seguridad, que Cristo pasó toda su vida, hermano, en continuos dolores y aflicciones. El apóstol Pablo nos da la razón al decir en Hebreos 5:8 que así convenía, que aunque era hijo, hermano, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso el apóstol Pablo enseña que Dios ha señalado, hermano, como meta que todos nosotros, hermano, seamos también semejantes a Cristo. En Romanos 8:29 dice, porque a todos los que antes conoció, a estos también, hermano, predestinó, para que fuesen hechos conforme, hermano, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sea Dios. De aquí nace el singular consuelo que nosotros tenemos, hermano, que al sufrir nosotros cosas duras y difíciles, nos podamos sentir identificados, hermano, con la cruz de Cristo. Y así como Él entró en su gloria celestial a través, hermano, de un laberinto interminable, hermano, de sufrimientos, de la misma manera nosotros llegaremos a la gloria celestial a través de muchas también tribulaciones. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los apóstoles, está hablando de Pablo, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Amén. El mismo apóstol habla en Filipenses 3:10. Dice, de esta manera, dice él, cuando aprendemos a participar de las aflicciones de Cristo, aprendemos también el poder de su resurrección. Y que cuando somos hechos semejantes a su muerte, nos preparamos de este modo para hacerle compañía, hermano, en su gloriosa eternidad. Cuán grande provecho tiene, hermano, para mitigar toda la amargura de la cruz, saber que cuanto mayores sean las adversidades, hermano, de las que nosotros podamos vernos afligidos, tanto más firme la certeza que tenemos, hermano, de nuestra comunión con Cristo, mediante la cual, hermanos, las mismas aflicciones se convierten muchas veces en bendiciones y nos ayudan tanto, hermanos, en avanzar en nuestra salvación. Amén. Segundo, por la cruz, hermano, nos situamos plenamente en la gracia de Dios. Es otro punto. Además, hermano, nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad, hermano, alguna de llevar la cruz, y menos padecer tribulaciones, sino que se sometió a ello, hermano, solo, hermano, para demostrar la obediencia al Padre. En cambio, a nosotros, hermano, nos es muy necesario, hermano, por una multitud de razones, vivir en una permanente cruz. Primeramente, hermano, siempre estamos inclinados, en virtud de nuestra misma naturaleza, a elogiarnos y atribuirnos la gloria a nosotros mismos. Si no se nos muestra, hermano, de manera irrefutable nuestra debilidad, y cómo fácilmente tenemos en fortaleza o nuestra fortaleza en una estima, a veces una estima muy grande, y lo dudamos en convencernos, suceda lo que suceda, de que nuestra carne ha de permanecer invencible e íntegra frente a todas las dificultades. De ahí procede la vana confianza, hermano, en nosotros mismos, apoyados en la cual nos dejamos llevar muchas veces por el orgullo frente a Dios, como si nuestras facultades, hermano, nos bastasen sin la gracia de Dios. El mejor medio del que pueda servirse Dios para batir nuestra arrogancia, hermano, es demostrarnos palpablemente, hermano, cuánta es nuestra fragilidad y cuánta, hermano, es nuestra debilidad. Y por eso nos aflige con humillaciones. La pobreza, la pérdida, como decíamos, de algún pariente o de algún amigo, las enfermedades, hermanos, u otros males que nosotros padecemos, bajo cuyos golpes muchas veces, hermanos, sentimos desfallecer. ¿Y por qué sucede esto, hermano? Porque carecemos de fuerza, hermano, para sufrir. Al vernos abatidos, aprendemos a implorar la fortaleza de Dios, única capaz de mantenernos firmes, hermano, y hacer que no sucumbamos bajo el peso de las aflicciones. Esta presunción asaltó también al rey David, como él mismo lo confiesa en el Salmo 30, del 6 al 7. Miren lo que dice aquí, hermano. En mi prosperidad dije yo, dijo el rey, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Qué orgullo ese, hermano. En mi prosperidad no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, pero escondiste tu rostro y fui turbado. El rey confiesa aquí, hermano, que sus sentidos quedaron como atontados, hermano, con tanta prosperidad. Usted sabe que nunca el reino de Israel se extendió tanto como en el tiempo de David. Hasta el punto de no hacer caso alguno, hermano, a la gracia de Dios, de la cual debía estar pendiente, y no confiar en sí mismo, prometiéndose el mismo, hermanos, una tranquilidad permanente. En mi prosperidad no voy a ser nunca conmovido. ¿Cuántas veces nosotros mismos lo hemos dicho? O quizás nos sentimos seguros cuando las cosas van bien y cuando las cosas están sólidas. Y de repente, hermano, quizás como a Job, que un día dice que le vino toda la desgracia en un día, ahí quedamos. Entonces, nunca hay que confiar tanto en esas cosas como en la gracia de Dios, hermano, o en la misericordia de Dios. Él dijo, yo en mi prosperidad nunca voy a ser como él, no voy a ser derribado, confía en su riqueza. Pero Dios dice que le escondía el rostro y se turbaba al tiro. Si tal cosa le aconteció a tan grande profeta, hermano, como David, ¿quién de nosotros no temerá y estará vigilante? Tercer punto, la cruz que llevamos engendra en nosotros, hermanos, la humildad y la esperanza. Esto es lo que enseña Pablo en Romanos 5, 3 al 4. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Porque al prometer el Señor a sus fieles que les asistiría en sus tribulaciones, ahí nosotros, hermanos, experimentamos la verdad de su promesa. Cuando, fortalecidos con su mano, perseveramos en la paciencia, lo cual, hermano, de ningún modo podríamos hacer con nuestras propias fuerzas. Y así la paciencia nos sirve de prueba de que Dios verdaderamente nos da el socorro o la ayuda, hermano, que nos ha prometido cuando la necesitamos. Cuarto, la cruz nos ejercita a través de la paciencia y la obediencia. Es otro punto. La cruz nos ejercita a través de la paciencia y la obediencia. El Señor persigue aún otro fin, hermano, al afligir a los suyos. Probar su paciencia y enseñarnos, hermanos, a ser obedientes. Por eso cuando hace pública la constancia y la fidelidad con la que ha dotado a sus seguidores, se dice que prueba siempre su paciencia, hermano, o nos prueba siempre la paciencia. Por eso usted puede ver en Génesis 22, del 1 al 12, cómo Dios probó a Abraham, o probó la piedad de Abraham, al pedirle que sacrificara a su propio hijo. Dice que Abraham, hermano, no rehusó ni negó sacrificar a su propio hijo con tal de obedecer a Dios. Hasta eso estuvo dispuesto. Por eso las cosas, el otro día hablábamos con un hermano, que las cosas, hermano, desde esta parte, fuera de la fe se ven de una forma, pero dentro de la fe se ven de otra forma. Entonces, porque si nosotros vemos esta escena, hermano, a cualquier humanista de esta tierra le podría parecer que Abraham era un asesino. ¿Cómo, hermano, le iba a ofrecer a su propio hijo? Y lo tenía que degollar, manseo, para hacerle un sacrificio o para obedecer a Dios. Y a Isaac, hermano, tenía 25 años a esa altura. 25 años, hermano. Y tenía fuerza suficiente para él haber peleado por su vida. Pero ni Isaac, hermano, que también es un hijo de la promesa, en ningún no se le pasó por la mente, hermano, desobedecer a su padre, sino que obedeció nomás la orden y se colocó dentro del altar para ser degollado, hasta que, bueno, nosotros sabemos la historia. Pero él, hermano, no rehusó ni negó, pero con ni un motivo, con tal, hermano, de ser obediente a Dios. Por eso, hermano, el apóstol Pedro también nos enseña que nuestra fe no es menos probada, hermano, por la tribulación, como el oro es probado por el fuego del horno. En 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba en fuego, hermano, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. La fe siempre va a ser probada, hermano. Y lo que Dios prueba es la fe, no prueba otras cosas. Es la fe la que prueba. Así que sí, en algún momento, hermano, nosotros pasamos complicaciones, dificultades, es la fe, hermano, la que Dios está probando, y eso es un honor para uno, hermano, que Dios le pruebe la fe. Porque a Dios, como decía un predicador, a Dios no le interesan los autos, porque Dios no necesita auto, hermano. Tampoco le interesa su casa, porque Dios tampoco necesita casa. Lo que Dios prueba es la fe del hombre. Y ahí, hermano, hay que ver, pues si pasa la prueba, como decíamos la otra vez, el amor también tiene que ser probado. Los amores siempre tienen que ser probados, hermano, como la fe es probada. Le digo a las mujeres, a las niñas, los amores siempre son probados. Si pasa la prueba, la pasó, si no, no. Pero siempre hay que probarlo antes de casarte, no después, pues, hermano. Si que será antes la cuenta. ¿Ah? Afirmo también, hermano, y el amor siempre sabe esperar. Esa es una de las características. El amor siempre sabe esperar, hermano. Así que la prueba de amor, chao. ¿Eh? Fuera la prueba de amor. No corre ese grupete, hermano. El amor siempre espera. Amén. Manapati, buenas noches. Gusto saludarlo. Afirmo también, hermano, que con la cruz somos enseñados a obedecer, para de este modo aprendamos a vivir no conforme, hermano, a nuestros caprichos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Evidentemente, si todas las cosas sucedieran a nuestro gusto, hermano, no sabríamos nunca lo que es seguir a Cristo. El hombre se somete verdaderamente a Dios cuando se deja disciplinar por él y voluntariamente ofrece su vida para ser tratada y esculpida, hermano, a través de las tribulaciones. Alabado sea Dios. Está el mejorito, hermano. Bien. Es tan justo, hermano, que obedezcamos en todo a nuestro Señor y no nos neguemos nunca, hermano, a que Dios nos acostumbre por todos los medios posibles, hermano, a obedecerle a Él. La disciplina a la que nos somete nuestro Padre Celestial, hermano, siempre es para la postre, hermano, hacernos bien. En 1 Corintios 11:32 dice: somos castigados por el Señor, hermano, para que no seamos condenados con el mundo. Debemos, por lo tanto, querido hermano, reconocer la clemencia de Dios para con nosotros, aún en medio, hermano, de nuestros sufrimientos. Pues ahí, en medio de la dificultad, hermano, Él no deja de preocuparse por nuestra salvación. Porque Él nos aflige, hermano, no para destruirnos, sino más bien para librarnos, hermano, de la condenación del mundo, como decía ahí el versículo. Esta consideración nos llevará a lo que la misma Escritura dice en Proverbios 3, del 11 al 12. Proverbios 3, del 11 al 12 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Al oír, hermanos, que los castigos de Dios son castigos de padre, no deberíamos mostrarnos, hermanos, como hijos obedientes y dóciles y no rebeldes y endurecidos por nuestras malas obras. No perderíamos la bendición si cuando fallamos nosotros, hermanos, Él no nos atrajese hacia Él con sus correcciones. Por eso, con toda razón, Dios dice que somos hijos bastardos, hermano, y no legítimos si vivimos sin disciplina. En Hebreos 12, del 8 al 11. Yo pienso, hermano, que procederíamos mal si cuando Dios nos muestra su buena voluntad y el gran cuidado que tiene por nosotros, no lo queramos soportar ni aceptar. Las Escrituras, en muchas partes, hermano, se enseña que la diferencia, hermano, entre los infieles y los fieles está, hermano, en que los infieles, como los antiguos esclavos, hermano, no hacían otra cosa que empeorar, hermano, con los azotes. En cambio, los fieles, hermano, como hijos nobles, bien nacidos y educados, hermano, aprovechan la disciplina para corregirse y enmendarse. Entonces, hermano, escojamos en esta noche a qué grupo nosotros queremos pertenecer. Quinto. Son 25, hermano, hermano, no se preocupe. La consolación espiritual supera toda tristeza y dolor. Ese es el quinto punto. No son seis, hermano, no se preocupe. Siempre debemos aceptar, hermano, de buen agrado y voluntariamente sufrir las afrentas y las calamidades que significan los padecimientos, hermano, de la cruz de Cristo. Especialmente, hermano, porque esta clase de cruz es particularmente propia, hermano, solo de los fieles. Y por ella quiere Cristo ser glorificado en nosotros, como dice en 1 Pedro 4, del 12 al 18. Amados, dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos porque estáis sufriendo los padecimientos de Cristo. Aquí dice una cuestión, hermano, que yo la encuentro que es fenomenal. Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, hermano, con gran alegría. Pero si soy vituperado, bienaventurado soy. Porque eso significa que el glorioso Espíritu de Dios, hermano, está reposando sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por nosotros Dios es glorificado. Entonces, aquí está diciendo, hermano, que no nos sorprendamos porque van a venir cosas duras, hermano. De repente, como le digo, nos puede pasar lo que le pasó a Job, que de repente en la mañana, hermano, todo era abundancia, alegría y fiesta en la casa de Job. Pero en la noche, hermano, todo era muerte, destrucción, hermano, y maldición. Dice que aconteció un día, hermano, en un día le cambió toda la historia. Entonces, no os sorprendáis, hermano, del fuego de prueba que nos puede venir. Pero dice que si sois vituperados, significa insultados, hermano, pasar vergüenza por la causa de Cristo, no sé, un montón de cosas, en los barrios, en los trabajos, en la familia, incluso en muchas partes dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, hermano, bienaventurado soy. Porque aquí, hermano, está una de las muestras más grandes que tenemos de que el Espíritu está, hermano, sobre nosotros. Y está en medio de nosotros y vive dentro de nosotros más encima, hermano. Porque dice que si sois vituperados, hermano, por el nombre de Cristo, dice que eso significa, lo dice ahí, hermano, que el glorioso Espíritu de Dios, hermano, está reposando sobre usted. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, está sobre nosotros, está en medio de nosotros y dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, hermano, que vive y anida en el corazón de todos los hombres. Alabado sea Dios. Y eso es lo importante, que nosotros nos demos cuenta, hermano. Como decíamos, lo hemos dicho muchas veces, la Marisol dice que siempre me repito mucho, que soy como el papelito Piñera, que siempre lo mostré de todos lados. Pero, hermano, la Biblia dice, o no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Porque aquí, hermano, no se trata de saber si está o no está, porque está, dice, que el único problema es que no lo sabemos, hermano. No nos damos cuenta que el Espíritu está en medio nuestro, o está encima nuestro, o está dentro de nosotros. No nos damos cuenta, hermano. Ese es el problema, porque si lo diéramos cuenta, hermano, todo sería distinto. La vida cambiaría, se transformaría la vida, la iglesia, todo se transforma, porque el Espíritu, usted se daría cuenta. Entonces, cuando yo escuchaba a la cueva de Durán, que estaban ayunando en mi casa hoy día, hermano, estaban ayunando, yo creo que una de las cuestiones más importantes que tienen que suceder, y va a venir un avivamiento cuando suceda, hermano, porque estaban viendo las, no sé, las causas, no sé, pero yo creo, hermano, que el avivamiento va a venir cuando nosotros nos demos cuenta y seamos conscientes que el Espíritu, hermano, mora sobre nosotros, mora dentro de nosotros. Ahí va a despertar la cosa. Cuando nos demos cuenta, porque todo se va a transformar. Vamos a andar distinto, hermano. Si ese tesoro está en vasos de barro, si el problema no es el vaso. No somos nosotros el problema, nosotros somos vasos de barro nomás. Si el gran problema, hermano, y la gracia es que dentro de ese vaso hay un gran tesoro, hermano, que es el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros. Entonces el Espíritu, hermano, no es como el vestón, como decía un predicador, que yo me lo saco, me lo pongo. Cuando yo me siento en la taza del baño, el Espíritu está ahí. Si me voy a duchar, está ahí. Si yo voy para allá, el Espíritu va conmigo. Voy para allá, va para acá también. Cuando yo salgo, va para. Entonces, no es que nosotros nos vamos y el Espíritu se quede durmiendo aquí, hermano. Sino que el Espíritu va también, o sea, porque mora, aloja dentro de nosotros. Alabado sea Dios. Debido, hermano, a que toda persona de alma grande y de espíritu elevado le resulta más penoso ser deshonrado, hermano, que incluso padecer la muerte, el apóstol Pablo nos avisa que no solamente padeceremos persecuciones, sino también afrenta, que significa vergüenza, hermano, o pérdidas del honor, no sé, por tener nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. Primera de Timoteo 4, del 9 al 10, dice, palabra fiel, exacta y digna, hermano, de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, hermano, de los que creen. En 2 de Corintios 6, 8, nos manda que a su ejemplo caminemos por honra, por deshonra, por buena fama y por mala fama. Tampoco se nos exige una alegría, hermano, que suprima en nosotros todo sentimiento de amargura y de dolor. De otra manera, la paciencia, hermano, que tienen los hombres y las mujeres de Dios en la cruz no tendría valor alguno si no les atormentasen el dolor y no experimentásemos, hermano, angustias ante los ataques y las persecuciones. Si la pobreza, hermano, no fuese dura y molesta, si no sintiéramos dolor ante la enfermedad, si no nos afectaran los insultos, si la muerte no nos causara ningún temor, hermano, ¿qué fortaleza habría en menospreciarla y no hacer caso de ella? Pero si cada uno de nosotros esconde dentro de sí cierta amargura con la que naturalmente nuestro corazón, hermano, se ve afectado y dolido, entonces ahí se muestra la fortaleza del hombre y la mujer fiel, que al verse tentado a veces a dejarlo todo, hermano, a raíz de la amargura, que lo hace sufrir intensamente, resiste, hermano, varonilmente o valientemente, y acaba siempre por vencer. En esto se muestra la paciencia, pues al verse tentado a claudicar o estimulado a dejar la lucha, no obstante, hermano, se refrena por el temor a Dios y no se permite ningún retroceso. En Hebreo capítulo 10:39, me acordaba este versículo, hermano, porque la hermana Marisol un día se levantó preguntándome por este versículo, ¿dónde estaba? Yo le dije, seguro que está en la Biblia. Y ahí lo encontró. Y quería como que lo repasáramos un poco, hermano, porque cuando nosotros nos vemos enfrentados a tantas dificultades, hermano, y problemas, traiciones, en distintos lados, a veces es tan abrumador lo que pasa, es tan descolocador muchas cosas que pasan, muerte, como le digo, traiciones, tantas cosas que pasan, que a veces, hermano, nosotros tenemos que resistir. O a veces tenemos la intención o nos viene el deseo de arrancar o de dejar el asunto, problema entre nosotros mismos a veces, dificultad entre nosotros a veces, tantas cuestiones, hermano, que es súper necesaria la paciencia. A veces estamos como con deseos de claudicar, ya no queremos más, queremos dejar la lucha, pero los hombres de Dios, hermano, y las mujeres de Dios, fieles de Dios, hermano, que también fue una predicación que me acuerdo, hermano, pero el 18 de septiembre del 2004, me acuerdo de decir, del 2004, 18 de septiembre del 2004, predicó la hermana en un campamento también sobre esta cuestión de la fe, de los fieles, hermano. El fiel siempre escucha el llamado a Dios para servirles. Esa es una frase que quedó ese día. El fiel siempre escucha el llamado a Dios para servirle. Esté como esté, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre escucha. Y se hablaba de Mateo 24 porque está en la parada de los talentos. Y se hablaba de la fidelidad, hermano. Por eso no vuelvo a hablar de eso, que ya se habló ya. Claro que el 2004, ¿no? Pero igual, ¿no? Debe estar anotado por ahí, ¿no? Entonces, este versículo, hermano, habla de Hebreos 10:39. Si en alguna forma dice, pero nosotros, hermano, todos nosotros, los discípulos de Cristo, los fieles, los que amamos a Dios, todos los que aman a Dios, pero nosotros, dice, no somos, hermano, de los que retrocedemos para perdición, sino que nosotros somos de los que avanzamos por fe para la preservación del alma. Amén. Pero sigamos, veámonos un poquito más arriba, desde el 35 para adelante. Ya estamos terminados, falta poco, hermano. No perdáis vuestra confianza, hermano, dice la Biblia en Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza, hermano, que tiene grande galardón. Grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, hermano, finalmente obtengáis la promesa. Porque hay aquí un poquitito, hermano, un poquitito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, hermano. Estamos en los últimos tiempos, un día vamos a hablar de ese asunto, hermano. Es aquí un poquitito, dijo, el apóstol hace 2000 años atrás, es aquí un poquitito, porque para Dios un día, usted sabe la cosa, es aquí un poquitito, hermano, pero el que ha de venir, va a venir, hermano, y el que ha de venir, vendrá, alabado sea Dios. Y no tardará, hermano, como muchos lo tienen por tardanza, como dice Pedro también, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, dice, Cristo no agradará a mi alma. Y ahí viene esto, que dice, pero nosotros, hermano, no somos de los que retrocedemos, sino que nosotros somos de los que avanzamos por fe, hermano, para la preservación del alma. Nosotros no somos, hermano, de los que retrocedemos. Amén, amén eso. Dijo amén, hermano. Amén, hermano René. Le voy a hacer una pregunta más ratito, hermano René. Entonces, es importante, hermano, porque aquí está, en este versículo, una de las frases que transformó, hermano, el cristianismo en la historia, hermano. Y nosotros somos hijos de esta transformación de Martín Lutero, de la Reforma. Porque Lutero, leyendo la Biblia, hermano, se encontró que más el justo con la fe vivirá, y transformó la historia, hermano, esa frase. Y esa frase viene de Habacuc. Y Habacuc, hermano, fue el primer profeta que se atrevió a ir a alegarle a Dios, hermano, fue el primero. Y él le fue a alegar a Dios, el profeta, le dijo, oye, pero ¿cómo? Y le fue a alegar por la forma en que Dios gobernaba el mundo, las patitas, hermano. Y le fue a alegar y le decía, pero ¿cómo? Tú ves los pecados y no haces nada de tu pueblo, y no interviene. Y alegaba, hermano, y le decía, ¿cómo los caldeos, que era una nación cruel y sanguinaria, hermano, y lo hacían pebre a los judíos? Y le decía, Señor, ¿cómo tú ves esto y no haces nada? Y él dijo, y se apartó a Cuba, a lugares solitarios, a buscar una respuesta. Necesitaba una respuesta, hermano. Y nosotros, cuando estamos en medio de tremendas tribulaciones, hermano, no nos apartamos a encontrar respuestas de Dios. Porque ahí está la gracia, que usted encuentre la respuesta de Dios. Y ahí, hermano, en su alegato, en su disconformidad, el profeta con el gobierno de Dios, el mundo, ahí nace esta respuesta divina. El Señor le dice, el justo por la fe vivirá. Porque le dijo, los babilonios, los caldeos, todos van a ser destruidos. Tú verás el fruto de eso, pero tú verás también el fruto de tu fe. Por eso le dijo, el justo vive por fe. Nosotros vivimos por fe, hermano. Por eso decía el hermano que la fe es la que permanece, la fe, la esperanza y el amor. Es verdad que el amor es lo más importante, porque un día no vamos a necesitar la fe, la esperanza tampoco la vamos a necesitar. Pero el amor dice que es por toda la eternidad, hermano. Pero la fe es fundamental para nosotros, hermano, hoy en día, que avancemos por fe, no por las circunstancias ni las cosas que vivamos, sino que por fe, hermano. Pase lo que pase, si el mundo se está cayendo, hermano, no importa, porque a Dios no le cuesta nada, hermano, otro mundo, hermano. Si esta cuestión la armó Dios. Dios puso los arbolitos, esas montañitas ahí, el solcito ahí, la luna acá, y Dios armó un mundo para que nosotros podamos vivir. ¿Qué le cuesta, hermano, otro mundo, hermano? No le cuesta nada, si es Dios. Entonces, hermano, nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano. Nosotros no retrocedemos. Nosotros avanzamos nomás. Avanzamos por fe. No por lo que vemos, por fe. Por eso decíamos un día que adelante, todo indica que hay que avanzar, hermano. Nada indica que hay que retroceder. Si los pies están para adelante, pues, hermano. Si hubiera un pie para atrás, eso significaría que uno para allá y otro para acá, porque está uno para los dos lados. Entonces los pies están para adelante, hermano, porque la naturaleza misma dice que hay que avanzar, hermano. Y las manos, yo no le digo, hermano, hay que avanzar, hermano, sino que le digo para adelante, porque la nariz está adelante, la boca está todo adelante, hermano. Entonces, no hay que retroceder, hermano, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, hermano, nosotros somos los que avanzamos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. En esto, hermano, se muestra la alegría de Jesús. Pues herido por la tristeza y el dolor, hermano, a pesar de ello, se tranquiliza con el consuelo espiritual de Dios. Ese tenemos que buscar, hermano. Este combate que los fieles sostienen, hermano, que los fieles sostienen contra el sentimiento natural de dolor que viene, mientras se ejercitan en la paciencia y en la moderación, esto lo describe admirablemente el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Dice, esto lo predicó el hermano Manuel Delgado también. Estoy hablando de unas cosas que he escuchado, ¿no? Hace 3 años atrás y al frente. Está Manuel Delgado, ¿no? No está. con el delegado. No sé si te vas a acordar que tú predicaste este versículo. Yo lo medité harto después que lo predicaste. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguido, hermano, pero no desamparado. Derribado, hermano, podemos estar, pero no destruidos. Eso dijo en la Biblia. Está eso. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque un día hablábamos, ahí cuando estaba la hermana Patria, en un, ¿cómo se llama esto? Una charla que yo hace años acá, también. Que la angustia, hermano, es un temor a nada. A nada. La angustia es un temor a nada. Entonces tener angustia es no tener nada. Hay que pegarse la cachada, no es que no. Entonces, cuando yo tengo angustia, tengo que vincular esa angustia con algún objeto para poder atacarlo y solucionarlo, pero en sí mismo la angustia. Entonces dice que nosotros vamos a estar estribulados, con problemas, dificultades, pero angustiados, nunca. En apuro, ¿verdad? ¿Quién no está en apuro aquí? Que levante la mano a alguien que no esté en apuro. De cualquier tipo. ¿Apuro? Ni uno, no, ni uno. Pero no estamos desesperados, porque aquí estamos escuchando, tranquilos, no estamos desesperados. ¿Me entienden? Podemos ser perseguidos, pero no desamparados. Nos pueden derribar incluso, hermano, pero destruir nunca. Amén. Entonces, desamparados, hermano, nosotros no podemos estar desamparados. O sea, no lo estamos de hecho. Entonces, yo quiero también un versículo que se habló una vez, lo vamos a ver a repetir, hermano, porque Pablo decía, yo no me canso de repetir siempre las mismas cosas. Y para vosotros es seguro que no se vaya a cansar, así también lo dice, ¿eh? Es seguro. Y aquí le quiero hacer una pregunta a varios. 37, 25, el Salmo 37, 25, usted se va a recordar porque lo hemos hablado. Dice, joven fui y envejecido. Otro, yo no se me nota, pero otro. Y no he visto a justo desamparado ni su tendencia que mendigue pan. Esto dijo el salmista, hermano. Dice, yo joven fui, o joven fui y he envejecido. Yo pasé los 60, hermano. También fui joven y envejecí, hermano. ¿Cuántas cosas ustedes creen, hermano, que no ha pasado en la vida de 60 años, hermano? Yo le contaba eso a los 8 años, yo estaba viendo solo, hermano, a los 8 años. ¿Quién tiene 8 años aquí? La Pauli tiene 12 y yo la veo como... Yo a los 8 estaba viendo solo, hermano. A los 12 yo estaba trabajando ya. O sea, llevo como 50 años trabajando de corrido, hermano. Me he tomado repocas vacaciones. Pero joven fui, envejecido. ¿Cuántas cosas, hermano, le han sucedido a una persona, a cualquier persona, con 60 años, hermano? Entonces aquí el salmista dice, yo joven fui y he envejecido. He caminado, he salido, he entrado, he formado familia, he construido casa, he hecho. Joven fui y he envejecido, hermano, pero en toda su vida, hermano, nunca vio un justo desamparado, hermano. Nunca, hermano. Entonces yo le pregunto, hermano René, ¿cuántos años tiene usted? 84. Está como tuna, hermano. Pero dígame usted, usted ha vivido 84 años. ¿A cuánto, hermano, ha caminado en la vida? Pero yo le pregunto, hermano, ¿ha visto alguna vez a un justo desamparado? ¿Ah? No, nunca. Yo le pregunto a la hermana Valeria, que la quiero tanto también, tuve unas comidas juntos. ¿Usted ha visto algún desamparado, hermano, hermana? ¿Un justo que se ha desamparado en la vida? ¿Usted, hermano Oriana? Bueno, usted es joven. No, así que... Más le vale. Es joven, hermano. Hermano Hugo, más joven que yo, al menos. ¿Eh? ¿Pero usted ha visto algún justo desamparado en su trayectoria, hermano Adrián? Jamás, hermano. Y eso lo refrenda la Biblia, hermano. Nunca se ha visto un justo desamparado. Hubo, hermano, un solo justo que fue desamparado, hermano, uno. Que fue Cristo, hermano. Cristo ha sido el único que fue desamparado, hermano. ¿Por qué? No se pregunta usted por qué, hermano. En la cruz, Él dijo... Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es el único, hermano, que fue desamparado, Cristo. Pero ¿sabe para qué, hermano? Él fue desamparado, hermano, para que usted no fuera desamparado, hermano, por Dios. Esa fue la única fidelidad. ¿Usted cree que para qué Cristo, hermano, sufrió tanto? Sufrió tanto, hermano, en la cruz para que usted, hermano, tampoco sufra tanto y tampoco sea crucificado como ladrón o homicida. Sino que el justo fue crucificado como ladrón y homicida, hermano. Y nosotros vamos a morir, pero vamos a morir con, vamos a morir como justo, hermano, siendo lo más injusto que hay, hermano. Y para eso Cristo murió con esa finalidad, hermano, para que usted, hermano, no sea desamparado ni tampoco sea muerto como un injusto, hermano. Él pagó el precio. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, en el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por eso buscar a Dios es fundamental, hermano, porque ahí está la gran verdad o la gran solución a este tema, hermano. Dios nunca desampara, hermano, a los que le buscan. Alabado sea el nombre de Dios. En Hebreos también lo dice, en el Hebreo 11:6, que también lo hemos dicho muchas veces, Cristo dijo que Él era galardoneador, hermano, de los que le buscan. Dios es galardoneador, hermano, de los que le buscan. Dios lo galardonea, lo premia, lo hace beneficioso de cosas, porque dice que Dios nunca desampara a los que le buscan, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Y por último, hermano, el sexto punto, vamos a ver el ejemplo de Cristo rápidamente, porque ya se nos está pasando la hora. Juan 16:20 dice: vosotros lloraréis y os lamentaréis, hermano, y el mundo se alegrará. Cristo gimió y lloró por sus propios dolores, pero también por los de los demás. Y no enseñó otra cosa a sus discípulos, como se ve aquí en este versículo que acabamos de leer. Y para que nadie atribuyese a que llorar, hermano, es un defecto, él mismo declara en Mateo 5:4, bienaventurado, hermano, los que lloran. Y también si hubiésemos de tener un como infidelidad, todo género de temor, y si no tuviésemos que admitir ninguna clase de tristeza en nuestras vidas, hermano, ¿cómo entenderíamos lo que Cristo confiesa al manifestar en Mateo 26:38? Mi alma está muy triste, dijo él, hasta la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, no quiero que se paren, sino que se queden sentados nomás. Ahí yo creo que en una profunda reflexión vamos a hacer una pequeña oración, vamos a cantar una canción. Yo creo que la seguridad que tenemos en Dios, la confianza que tenemos en Él, las cosas que nos suceden y nos pasan, hermano, una canción que también es una oración, las canciones son oraciones. Se dice que, como decíamos la otra vez, que los llantos son una oración líquida delante de Dios, pero son oraciones, las lágrimas de los santos. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a cantar una canción, y yo le pido que sentadito, hermano, en un momento de reflexión, en un momento de quietud, porque la Biblia dice que en la quietud del alma es donde Dios habla, en el alma sosegada. Yo le digo que, como hemos dicho muchas veces, de repente hay que tener su momento de eternidad, captar lo eterno, lo trascendente, lo que permanece, hermano, en la vida, que en alguna forma nosotros podamos decirle al pasado que se detenga, al futuro también que se detenga, y quedarnos al medio en un momento de presente, de comunión con Dios. Señor, aquí estamos delante de ti y estamos, Señor, con nuestros corazones abiertos, esperando, Señor, recibir algo de tu parte, Señor. Seguro, porque la palabra tuya es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y Él es el único, la palabra de Dios, que puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Señor, que la palabra de Dios quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que en el momento de la dificultad y del dolor, Señor, tu palabra nos levante y nos fortalezca, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, tus hijos, tu pueblo reunido, y nosotros, Señor, queremos, hemos entendido que ser obediente a ti es una gran bendición, porque tú, Señor, también fuiste obediente hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz, dice tu palabra. Nosotros también queremos no ser como los esclavos, Señor, que con los azotes empeoraban, sino que nosotros queremos ser como hijos tuyos, Señor, obedientes, y que podamos, Señor, aceptar tu disciplina como algo beneficioso para nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos. Tu palabra en el Salmo dice que si tú ves caminos de perversidad en nosotros, corrige en esta noche nuestras sendas, Señor, y endereza nuestros caminos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche, Señor. Tu palabra dice que tú desde el cielo miras a los hombres en la tierra, y yo te pido, Señor, que tus ojos se dirijan hasta este lugar, Señor, y tú puedas mirarnos, Señor, nuestros corazones y ver, Señor, lo que hay dentro, y que en esta noche tú puedas corregir, sanar, extirpar todo, hermano, todo, Señor, lo que sea contrario al amor tuyo, Señor, y tú lo puedas corregir en esta noche, Señor. Nosotros salgamos distintos, cambiados, Señor. Que la palabra produzca frutos en nuestras vidas, Señor. Y que no nos endurezcamos a causa, Señor, del pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Y tú, Señor, moriste para que nosotros no tuviésemos que morir, Señor. Y tú sufriste y fuiste, Señor, desamparado para que nosotros no fuésemos desamparados. Y tú, Señor, sufriste lo propio para que nosotros, Señor, no tuviéramos que sufrir lo propio. Tú pagaste por nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, y también al Espíritu Santo que nos guía en todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Cantemos con todo el corazón. Y no se distraiga, hermanos, que cántele a Dios. Bendito sea Dios.
Apagaré. tienes.